Feliz sábado. Antes de comenzar, quisiera expresar lo contento que estoy de poder estar aquí frente a tan linda congregación. Y yo no sé ustedes, pero yo cada que voy a diferentes iglesias, yo me siento en familia. Así que de esa forma me siento aquí. Felicidades, tienen muchísimos jóvenes, tienen una iglesia que está trabajando arduamente por llevar el mensaje a todo el mundo. Y eso es lo que debemos estar haciendo precisamente. Ya lo dijo nuestro amigo Fausto, trabajamos con la Federación de Jóvenes. En la mañana estuve en Evangelio Eterno, manejé 40 minutos para acá, pero ya había manejado hora y media para llegar a Evangelio Eterno. Así que esta mañana he estado en todos los freeways casi, y estamos contentos de poder estar aquí. El tema de esta mañana fue inspirado hace algunos meses, y es parte de una serie que he titulado Genesis in the Beginning. Y esa serie son principios que encontramos en el libro de Génesis que nos muestran cómo vivir, cómo Dios quiere que vivamos. Y este es el tercer sermón de esa serie y se titula Are We There Yet? Y yo no sé, a mí me dijeron que podía usar Spanish aquí, así que vamos a hablar en inglés, en español. No sé si el control está funcionando. No está funcionando, ok. Bueno, en 1960, ahí está. En 1960, un psicólogo de la Universidad de Stanford University, 1960, Dr. Walter Mischel, he was the creator of the theory of the personality and also social psychology. Este personaje creó la teoría de la personalidad. Y creó un examen que probablemente ustedes ya han escuchado. Se llama The Marshmallow Test. Lo que este hombre hizo es que puso a niños de 4 años, uno por uno, en un cuarto, y había cámaras escondidas. Y la maestra de los niños entraba al cuarto y les decía, mira, aquí está un bombón, un marshmallow. No sé qué otra palabra utilizan. Bombón, ¿verdad? Aquí está, es tuyo. Tienes la opción de comértelo ahorita, o si te esperas hasta que yo regrese, te voy a dar 2 bombones, 2 marshmallows. So the test, they put him in that room, they had to wait for about 20 minutes, and this is what happened. What you're about to see, it's a replica of that test, and hopefully they could play it from the back. I don't know if the video's ready. Tienen que correr el video solo. Hemos tenido muchos problemas en la mañana con las computadoras.
Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay?
Okay.
All right. I'm gonna go do something, then I'll come back.
It smells yummy. Oh, it smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay.
I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did?
Yeah.
You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need them.
Este fue el estudio que Stanford University hizo en 1960. Y la pregunta que ustedes ven en la pantalla, are we there yet, implies that we have been waiting to get somewhere, implies that we are desperate already, that we're tired. Y la palabra, ya llegamos, como lo pusieron en el boletín, quiere decir que somos una generación que quiere las cosas ya. Y es precisamente de lo que hoy vamos a estar hablando, del principio de saber esperar en Dios. Y antes de que iniciemos el sermón, les invito a que inclinemos el rostro para buscarlo en oración. Amoroso Padre, una vez más venimos ante ti suplicando que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos haga entender al abrir tu palabra. Suplicamos que el mensaje de hoy venga de lo alto y que sirva para beneficio nuestro en nuestras vidas. Porque lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Los jóvenes principalmente somos una generación que no nos gusta esperar. Nos llaman la generación del microwave, ¿verdad? Antes, no sé si ustedes recuerdan, yo todavía no nacía, pero había 8-minute noodles. Las sopas esas por 8 minutos le ponían el agua. Ahora tenemos instant noodles. Ya los podemos tener listos right away. Si tenemos exámenes y necesitamos comida rápida, vamos al primer McDonald's que vemos y estamos todavía pagando cuando ya están estirando la bolsita con la comida. Entonces, somos una generación que queremos las cosas rápido, no nos gusta esperar. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos que a Dios le gusta esperar. En la Biblia encontramos que Dios es un Dios que te dice, espérate. Vamos a la Biblia, Lamentaciones, no está funcionando. Lamentaciones, versículo 3, verso 26. Ahora en la pantalla están en inglés. Y ustedes se van a dar cuenta que a mí me gusta predicar con muchos versículos, así que vamos a sacar esas Biblias si las tenemos. Lamentaciones 3:26, ¿amén? Muy bien, y dice así. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord. Salmos 27:14. Salmos 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, a Dios le gusta que nosotros esperemos. La Biblia en el libro de Génesis, como ya les decía, tiene una historia que ejemplifica exactamente lo que es esperar y nos va a dar a entender, nos va a ayudar en esta mañana a ver por qué a Dios le gusta que nosotros esperemos. So, vamos al libro de Génesis, capítulo 12, verso 1. Génesis 12, 1. Y aquí tenemos la historia del padre de la fe, de Abraham. Aquí tenemos la historia de este hombre. Creo que no vamos a poder usar el PowerPoint. Dice el versículo 1 de Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Tenemos a Abraham, que es un hombre rico. Es probablemente un joven y él tiene todo en su casa con sus padres. Él tiene riquezas, tiene sirvientes, tiene ganado, tiene todo lo que un joven pudiera querer. Y Dios le dice, vete de tu casa y de tu parentela. Ahora, en este versículo hay dos principios. Uno es el que estamos estudiando hoy, que les voy a explicar más adelante. Y el segundo es el principio de separación. Porque para que Abraham pudiera recibir la promesa de Dios, él tenía que separarse de su familia. Así que Dios le dice a Abraham, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Ahora, ¿a dónde fue Abraham? ¿A qué tierra fue? A Canaán. ¿Quiénes moraban ahí? Los gigantes. ¿Cómo se llamaban los gigantes? Los hijos de Anac. Ahora, ellos eran bien buena onda, ¿verdad? Como decimos. They were friendly, right? No. So, why is God telling Abraham at this point in the story, why is he telling him, you have to leave your parents and you have to go to this place where, you know, these giants are living and they're like mean people, vicious people. ¿Por qué Dios le está diciendo a Abraham, vete de tu parentela a la tierra donde, a una tierra que ya está ocupada y a una tierra donde también hay una sequía, hay hambre, no hay comida? Y nosotros vamos a encontrar en la historia de Abraham que una de las razones por las que Dios le dice a él que se vaya es porque esperar en Dios, waiting on God, is based on the principle, on something that says that you're going to receive something better. It's a promise. Waiting on God tells you, if you wait on me, then I will give you something better. En eso está basado el principio de esperar a Dios. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven, que se ven, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? Básicamente se está diciendo, ¿sabes qué? Dios te está diciendo, ¿sabes qué, hijo? Tú solamente puedes ver las cosas que son temporales, pero yo, que soy tu Dios, que te creé, estoy viendo todo lo que te puedo llegar a dar, pero tienes que esperar. Y saben, el principio, the principle of waiting on God, tells you to place your vision, to place your hopes in the vision of God. Pon la visión, pon tus deseos, tus esperanzas en Dios. Porque Dios te está diciendo, tú solamente puedes ver lo que no es eterno, pero yo tengo mejores planes para ti. Regresando a nuestra historia de Génesis 12. Dice versículo 6. Abram passed through the land to the place of Shechem, as far as the tree of Moreh, and the Canaanites were there in the land. Now, ¿por qué Dios hace la esperanza, la espera no confortable? Why does God make waiting uncomfortable? See, here's the thing that we, as the youth, we say, all right, God, you want me to wait? Cool. Can I have strawberry frappuccino from Starbucks and a laptop so I can wait? That's what we say. Porque a eso estamos acostumbrados. Queremos que la espera sea placentera. Pero Dios no te dice eso. No te dice, aquí está tu Starbucks y aquí está tu Apple computer para que te entretengas en Facebook. No te dice eso. Dios te está diciendo, te voy a hacer esperar y lo voy a hacer. Voy a hacer que no quieras esperar. I'm going to make it uncomfortable. And there's a reason why God wants to make that uncomfortable. Ahora, the marshmallow test. ¿Qué pasó con ese examen? Lo que hicieron fue que siguieron a esos niños por un periodo de 15, 20 años. Los, you know, tenían, sabían cómo encontrarlos y los checaban de vez en cuando. Y se dieron cuenta que los que aprendieron a esperar, los niños que se esperaron y que recibieron dos marshmallows, esos niños eran más exitosos. Esos niños tenían una personalidad más agradable. Esos niños podían manejar el estrés en los trabajos. Esos niños tenían mejores empleos, más amigos, mejores cosas. Y cuando llegaron a la preparatoria, que tuvieron los SAT scores, tenían 210 puntos más que los niños que no pudieron esperar. ¿Okay? Ahora, los niños que se comieron el marshmallow, el primer bombón, los niños de un solo bombón, tenían una psychology portrait totally different. They were, eran tímidos, no sabían trabajar bajo estrés, se derrumbaban, su self-esteem estaba baja. Eran totalmente lo contrario de los niños que habían tenido two marshmallows. Ahora, ustedes se dieron cuenta que esos niños, they were uncomfortable. Querían comérselo porque lo tenían ahí, pero no podían. De la misma forma, Dios le estaba diciendo a Abraham, aquí está, yo te lo estoy prometiendo, but I'm going to make it uncomfortable because I need to develop your character. Because waiting on God, it's about character development. ¿Amén? Y Dios te dice, solamente cuando lo hago difícil, es que tu carácter es probado y es que tú puedes desarrollar un carácter fuerte en mi nombre. Por eso es que Él lo hace difícil. Versículo 15 de Génesis. Versos 1 al 6. 15, 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondiendo Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Eliezer? Ahora, ¿qué está pasando? Dios le está dando la promesa nuevamente a Abraham. Y Abraham le dice, ¿pero cómo? ¿Qué va a pasar? Si sabes qué, el heredero ahorita que está en mi casa es mi sirviente. Es este niño que nació, you know, como sirviente de uno de mis siervos. Y esa era la costumbre de aquellos tiempos. Que si el amo, el señor, que el dueño de todo, no tenía herederos de su propia semilla, todo lo demás pasaba a quien hubiese nacido en su tierra. Así que Dios, que Abraham le está diciendo, pero el heredero hasta ahorita es Eliezer. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Waiting teaches us to depend on God rather than ourselves. Esperar en Dios te enseña a confiar en Dios versus confiar en nosotros mismos. Y esos versos que acabamos de leer es Dios hablando directamente a Abraham diciéndole, trust me, I'm going to make it happen. ¿Cuántas veces en nuestras vidas Dios nos ha hablado por medio de diferentes maneras? Sabemos que por el pecado no nos puede hablar directamente, pero sí podemos sentir y comprender cuando Él nos está hablando. ¿Cuántas veces Él nos ha dicho, trust in me, confía en mí, I'm going to make it happen? Abraham escuchó esa voz y nosotros así también debemos escuchar esa voz. Salmos 37:4. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Now, I'm going to read it in English. Psalms 37:4. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ahora, para que usted pueda comprender, para que usted pueda recibir lo que dice el versículo 4, for you to receive the desires of your heart, you need to do what verse 5 says. Para que usted pueda recibir los deseos de su corazón, debe hacer lo que dice el versículo 5. Commit your ways to the Lord. Commit your ways to the Lord and trust in Him. La Biblia claramente habla y dice, para que yo, Dios, te pueda dar los deseos de tu corazón, necesitas confiar en mí. ¿No es maravilloso que nuestro Padre en tantos versículos nos habla? Digo, en la Biblia que fue escrita en un periodo de 1200, 1600, si alguien me corrige, algo así, diferentes personas que ni siquiera se conocieron, son los mismos principios que encontramos. Y en cada verso que hemos leído, escrito por diferentes personas, Dios dice, confía en mí. Yo te estoy dando la promesa, I'm going to make it happen. Waiting develops trust and shows that we can never have the desires of our heart if we don't trust God. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no he recibido lo que quiero? He estado esperando tanto tiempo por esto, 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 y nada pasa. La pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente. Have you learned how to trust God? Better yet, do you know how to truly trust God? Porque podemos decir que confiamos en Dios, pero tal vez con nuestras acciones no estamos demostrando eso. Tal vez lo decimos de labios para afuera, pero nuestro interior tiene una duda. Is it really going to happen? Y Dios nos dice en esos versículos que Él no nos va a dar lo que nosotros queremos si no aprendemos a confiar en Él. Ya vimos que waiting on God develops character. Waiting on God also develops what we call faith. This is what it's talking about. Waiting on God develops faith. And waiting on God says that it is no longer in your control, but in God's control. Eso es lo que significa saber esperar a Dios. Vamos a Génesis 16:2 nuevamente. Yo les dije que me gusta ir por muchos versículos. Y gracias porque se escuchan esas páginas que se están moviendo. Génesis 16:2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Now, Abraham was really obedient here, right? Sarai le dice, you know what? God is not giving us any children. What are we waiting for? You know, just take my servant, have a child, and, you know, we'll adopt him. Y muchas veces eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Nos cansamos de esperar. Sarai estaba perdiendo su fe en Dios. Estaba diciendo a Abraham, quizá le estaba reclamando, qué sé yo. ¿Sabes qué? El Dios en el que confías te prometió esto, esto y esto. Te prometió que vamos a tener un hijo, pero no nos ha dado un hijo. Toma mi sierva, ten un hijo y nosotros lo creamos como si fuera nuestro. Ahora, es interesante analizar la historia de qué pasó después de que ese hijo nació. Hasta el día de hoy, ¿qué está ocurriendo entre esas dos naciones? Guerra. Por cada mala decisión que usted y yo tomemos en este proceso de aprender a esperar en Dios, va a haber consecuencias. Because God is telling you, I have the answer, I know when is the perfect time, and if you want to come up with some amazing ideas on how to, you know, make it happen before my will, then there's going to be consequences. Dios no va a aceptar las decisiones que usted y yo tomemos para que el proceso que Él tiene, el tiempo que Él tiene perfecto para nosotros, que nosotros lo adelantemos, Él no va a aceptar nada de eso. Y es lo mismo que ocurrió aquí. Abraham y Sara tratan de dar una solución fácil. Tratan de que algo pase. Sarai dijo, bueno, tal vez Dios necesita una ayudadita, right? And youth, you've probably been waiting for, I don't know, a school to send you a letter saying you have been accepted. You're probably waiting for the right person to marry. You're probably waiting, I don't know, many things. But God is telling you, just wait, because you will not receive the desires of your heart until you learn how to trust me, until you develop a strong faith, until your character is strong enough for you to understand and for you to live life how I want you to live it. Dios te está diciendo, no voy a aceptar a ese novio o a esa novia que yo ya te dije en la Biblia que no voy a aceptar. Dios es claro y directo. There's no gray area. There's no middle ground. It's right or left. No middle ground. Black or white. And that's something that the youth, especially us right now, I'm 23 years old, us, we have to understand that. And I'll tell you something, my beloved, si nosotros aprendemos esto ahorita, la vida va a ser mucho más fácil. No necesitamos que nos vengan a decir, te va a pasar esto, te va a pasar esto, porque Dios ya te lo dijo. Tus padres no necesitan venir a hablarte, a decirte nada de eso, porque tú debes estar leyendo la palabra de Dios. Tú ya debes de saber eso. And today God in His mercy is telling us, wait on me. Learn how to wait for me. Dios nunca aceptó a Isaac como el hijo de la promesa. Jamás lo aceptó. No lo desamparó porque era hijo de Abraham, pero jamás lo aceptó como el hijo de la promesa. Génesis 17, 1 al 6. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ahora, a Abraham le fue prometido 7 veces que él tendría un hijo. 7 veces. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenían Abraham y Sara? Abraham tenía 99 y Sara. No, ¿cuántos? Sara tenía 89. Dios los hizo esperar desde la primera vez que le dio la promesa. Dios los hizo esperar 11 años para que el hijo pudiera nacer. La pregunta es la siguiente. Todos sabemos que ellos vivían más tiempo, pero en 99 y 89 años, ¿es posible tener hijos? Es imposible. Dios hizo esperar a Abraham y a Sara tanto tiempo, 11 años. La promesa se les dio 7 veces. Y Dios los hizo esperar porque dijo, ¿sabes qué? A tu edad no es posible que concibas hijos. Pero para mí, soy tu Dios Todopoderoso, no hay imposibles. Waiting on God is going to develop that kind of faith. And it's going to develop, and it's going to, God is going to make you wait until He's able to tell you, I am going to make a miracle out of your life. Y es por eso que muchas veces nosotros no podemos ver más allá de lo que está enfrente de nosotros, lo que decía 2 de Corintios. Es por eso que Dios dice, yo tengo un tiempo perfecto para ti. Y es por eso que Dios nos hace esperar tanto, para que nosotros, una vez que ya aprendimos el proceso de esperar en Él, de tener confianza, una vez que nuestro carácter ya es fuerte, entonces Dios dice, aun cuando tú piensas que es imposible, para mí no hay imposibles. Y entonces te concede los deseos de tu corazón. Es solamente hasta el final de ese proceso, waiting on God, es solamente hasta entonces que nosotros comprendemos. Génesis 18 dice que los 3 ángeles visitaron a Abraham y le dijeron, el próximo año, en este mismo tiempo, vas a tener un hijo. Y ese hijo se va a llamar, ¿cómo? Isaac. Dios le dijo, por medio de los ángeles, le dio el tiempo exacto ahora sí en que esa promesa iba a ser cumplida. De la misma forma, hay personas aquí, hay jóvenes aquí que han estado esperando por una respuesta de Dios. Hay jóvenes que hemos estado preguntándole a Dios, when is that going to happen? I'm tired of waiting. When is it going to happen? What are you going to do? Why are you making me wait? And I believe that today God has given you the answers that you needed. Today you've learned that God is going to make you wait because he wants to develop your character, because he wants you to develop faith in him, and because he wants to tell you that no matter what the circumstances are, there's no impossibles for him. He's telling you today, believe me, I have something better for you. You just have to wait. Before I can give you the desires of my heart, I need you to learn to live by the principles I've given you in my word. El principio de esperar en Dios es uno de los principios esenciales para la vida cristiana. Es uno de los principios que si nosotros aprendemos, jóvenes, if you learn this principle, you will be better off. You will have a better life. And you will have such a strong character and faith in the Lord that others will be able to see that God is standing by your side. That is what the principle of waiting is all about. Hoy, hay muchos que están peleando internamente, luchando internamente con ese principio. Ya se cansaron. God is making it uncomfortable for you. You're tired. You want to give up. But today God is telling you, do not give up because I do not give up on you. Now, I have to finish the sermon. But I want you to understand one last thing, and this is a secret. Let me ask you something. Why do you think God likes waiting? Besides all this that we've studied, why do you think God likes waiting? Anyone? I'm sorry? To see your truth colors? What else? Something else. Para probarnos. ¿Por qué Dios es un Dios de paciencia? The secret is this. God likes waiting because if he didn't, you and I would be lost already. God has been waiting for you for such a long time, and he's telling you, you know what? I like waiting because if I wait, I'm giving you the opportunity to be saved. Si Dios no fuera un Dios de paciencia, él te diría, okay, hoy es tu turno. ¿Quieres servirme? Do you want to be saved or not? And if you say yes, he's going to take you. If you say no, he's going to say, okay, forget you, next. And if you say maybe, he's going to say next. You know? So there's no middle ground with God. And God likes waiting because he's a merciful God. And he's telling us, you still have the chance to come and surrender to me. That's why God likes waiting. So it goes both sides. Es para beneficio nuestro y porque Dios quiere tenerte a ti y a mí en su reino celestial. Queridos hermanos, es mi deseo y oración en esta mañana que esa fe, que ese carácter, que toda esa espera sea puesta en las manos de Dios y que nosotros tengamos la capacidad de decir, it is no longer in my control. I trust you. I believe in you. I ask you, God, to take it. Take this burden from me and make it happen whenever you desire, whenever you think it needs to happen. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que el principio de esperar en Dios sea un principio con el cual podemos vivir.